En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo, buenos días, soy Alfredo Villalba, bienvenidos al futuro que fue. Estoy aquí en el estudio con mi equipo para explicaros las nuevas tecnologías de una forma fácil y divertida. Aunque ya los conocéis de otros sábados, os los presento de nuevo. Buenos días, Marta Gutiérrez Abad.
Hola Alfredo, ¿qué tal? Uy, no me llamas Kim.
Oye.
¿Qué ha pasado? ¿Qué seriedad está?
Como todos sabéis, Marta Gutiérrez Abad hace el papel aquí del robot, el robot Kim, el robot de quinta generación. También tenemos a Gustavo Casado, Gus, el gran Gus.
Aquí andamos.
Hoy nos ha cambiado el nombre a los dos.
Nos ha cambiado, qué seriedad ha habido aquí.
¿Qué pasa?
No lo sé.
Buenas, hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Muy bien, yo me siento diferente.
Y yo también. Pero oye, está muy bien, está muy bien.
O sea, visto que has llegado hoy muy deprisa, un poco
desenfocada. No es que haya llegado deprisa, que casi no llego. He llegado por los pelos.
¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que he estado como una hora más o menos intentando coger una bici de Bicimat.
Pues vaya.
¿Qué? ¿No sorprende, no? ¿O qué?
No sorprende a nadie.
O sea, es impresionante. ¿Desde cuánto lleva Bicimat funcionando? ¿Dos años ya,
sí,
más o menos?
Más o menos dos años.
Bueno, creo que en dos años, no sé cuántas protestas he hecho a Bicimat, no sé cuántas veces he llamado, he puesto reclamaciones. Es impresionante y sigue funcionando mal.
No eres la única. Son muchos usuarios ya, sí, lo que hay en Madrid.
Sí, pero además ahora mandan un email y dicen, os comentamos que estamos haciendo reformas, que todo está funcionando fatal, pero pues nada, que sigáis esperando, no os vamos a devolver el dinero,
nosotros
no vamos a dar ningún tipo de compensación.
Menos mal que en este programa, en vez de en bicicleta, vamos en una nave. Nuestra nave se llama EFQF Future One, en el control Candy, y en unos segundos viajaremos al futuro. Pero antes de despegar, vamos a recordar las instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Estaremos hasta la una con un montón de novedades. Hoy traemos una nueva sección de niños, Kim and the Kids, que esperamos que os va a gustar mucho. Además, abrimos el programa a la participación de niños, que son desde luego el futuro y tienen unas ideas del futuro bastante innovadoras y bastante sorprendentes. Vamos a ver noticias, vamos a viajar a Berlín, vamos a viajar al pasado, vamos a hacer retrofuturo de la mano de Antonio Cordero, un clásico y un pionero en las nuevas tecnologías y en la informática en España. Y tendremos una película que nos ha preparado hoy Gus, que es Iron Man, que también pues espero que os guste mucho. Sin más dilación, vamos a ir a las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
¡Ay! ¡Qué a gusto que me he quedado! Protestando. Es que tenía muchas ganas de decirlo.
Cuando uno protesta se queda muy a gusto.
Sí, tenía muchas ganas de decirlo, claro que sí.
Yo te digo que ha llegado, a algún sitio ha llegado.
Sí, espero que pongan los medios y que bueno, lo solucionen de verdad.
Vamos a ver.
Vamos con las noticias.
Sí.
Pues mira, resulta que Facebook está comprando contraseñas robadas en el mercado negro. Lo que no sé es para qué.
Bueno, el titular suena extraño.
Sí.
Tú lees eso y dices, a ver qué pasa, entonces te invita a leerlo. Bueno, pues en realidad Alex Stamos, que es el director de seguridad de Facebook, ha recomendado, o está recomendando, si la compra de contraseñas que son hackeadas, porque esto al final es un secuestro. Los hackers revientan servidores, cogen password y luego las venden. Bueno, por lo que ha hecho, y esto está muy bien, y un aplauso para Facebook, que las ha comprado, o sea, ha pagado el rescate de ese secuestro. Entonces va a hacer dos cosas con ellas. Primero, analizar la seguridad. Se ha dado cuenta, bueno, lo que ya sabíamos, pero lo ha verificado, que un porcentaje altísimo, altísimo de contraseñas es un 2, 3, 4, 5, 6.
Sí.
Tiene su sentido, porque no es que al final pongas una contraseña muy fácil que se te olvide, es que como te están volviendo tan loco con el cambio, con las mayúsculas, con las minúsculas, con caracteres alfanuméricos, con no repetir, al final vuelves a simplificar. Bueno, pues se ha dado cuenta que sigue volviéndose al origen de la password, al 1, 2, 3, 4, al Pepe o al 4, 1, o al nombre de la novia, o al nombre del perro. Y ha hecho eso. Por otro lado, lo que está haciendo es crear nuevos algoritmos para, bueno, pues para hacer unas recomendaciones de contraseñas más seguras, con doble autentificación, que será con contraseña y con SMS de móvil. Y por otro lado, es pues para alertar a los clientes que tranquilos. O sea, que ellos ya han hecho el pago. Es verdad que Facebook nunca ha tenido escándalos, nunca ha tenido ataques masivos de... Por eso las ha comprado, de robo de password.
Bueno, pues me quedo más tranquila.
Está muy bien.
Me quedo mucho más... Oye, una cosa. Dentro de poco, ¿sabes qué? Que iremos al trabajo volando, según Uber.
Bueno, pues ojalá hubieses tenido tú un sistema de aterrizaje y despegue vertical, porque aquí lo importante no es venir volando, porque puedes venir volando y luego no puedes aterrizar. Uber está desarrollando...
Sí, porque ahora cuando saquen esto vamos a poder decir ¡que voy volando!
Yo te lo estoy desarrollando ya, ¿vale?
Vale.
Bueno, en cualquier caso, o sea, Jeff Holden, que es el director técnico de Uber, pues sí está presentando unos prototipos. Sobre todo son coches que vuelan, no como los de Regreso al Futuro, pero parecido, por fin sí los vamos a tener, y los vamos a tener, pues no sé, a lo mejor en 4 o 5 años, pero con despegue y aterrizaje vertical. Claro, nosotros tenemos el problema que tenemos en Madrid, pues que en ciudades como Sydney o como Los Ángeles, que no son las que más atasco tienen del mundo, estás más de 7 meses del año en un atasco. O sea, es una cosa espectacular. En Bombay estás 3 horas diarias. No son 7 meses, son 2 meses y medio. Me corrigen mi equipo de redacción, siempre tan atento.
Esto se me ha escapado a mí.
Sí, sí. Bueno, no pasa nada, en cualquier caso una barbaridad, 2 meses del año en un atasco. En Bombay estás 3 horas, San Francisco y San José, que va a ser donde se va a probar este primer transporte alternativo volador, de las 2 horas y 10 que se tarda en hacer ese trayecto, que son muy pocos kilómetros, son 50 kilómetros, como ir de Madrid a Guadalajara, se tardan 2 horas y 10, se va a tardar 15 minutos. Bueno, esa es la noticia. Uber pensando en un transporte volador, pues para devolvernos los minutos que no, en este caso los meses incluso, que nos roban los atascos.
Me encanta una de las cosas que dice, los choferes de las compañías cubrirán sus recorridos entre nubes.
Qué bonito. Oh.
Qué bucólico.
Muy bucólico. Otra cosa, a ver, aquí hay papás y mamás, ¿no? Pero no tenéis ninguno bebés llorones, ¿no?
No.
Ah, vale, porque los papás y mamás que tienen bebés llorones están de suerte, porque les vamos a contar hoy algunos de los mejores remedios tecnológicos, porque en mi opinión creo que uno de los mejores remedios son los besos y los abrazos.
Sí.
Pero bueno, pues acaso falla algo de esto. Vamos a ver, Snoo Smart Sleeper. La cuna inteligente.
Esta es la cuna del futuro. Bueno, tiene una parte que es un poco más polémica, me parece muy bien. Tiene como un fijador de niño.
Ahí es donde había polémica, ¿no?
Sí, tiene una especie de saco que, bueno, se fija los laterales. Pero luego lo interesante de esta cuna es que tiene un motor que hace el balanceo, te está cunando la cuna, y luego te emite una serie de sonidos relajantes.
Ajá.
Entonces, bueno, sí se consigue que niños de antes de los 4 meses se duerman... caigan redondos.
Hombre, yo te digo que ya existía en su momento una especie de bola que tú lo ponías en la cuna y vibraba.
Bueno, pues aquí es...
Lo hacía vibrar un
aquí
poquito,
es, bueno, aquí es un poco más científico. Son sonidos relajantes con un balanceo de la cuna hecho con un motor. Está bien, el invento está bien.
Luego está el Baby Suser, que es el milagro del sueño.
Este es un avance más. O sea, este no es que ponga sonidos relajantes, es que pone los sonidos que oye el bebé cuando está en el útero, el vientre materno. Y unos sonidos, que es lo que al niño le hace sentirse seguro, pues lo reproduce este dispositivo electrónico.
Y luego el Cry Translator, que es el diccionario de bebés papás.
Este me flipa, porque es traducir, es traducción de lloro a lenguaje humano. Entonces es muy curioso, porque lo que hace es, cuando el niño está llorando, al final se está comunicando con los padres, y los padres casi siempre pican. Pues lo que van a hacer ahora es grabar ese lloro, subirlo a la nube, comparar con una base de datos de más de 200.000 lloros de niños y saber si estaba vacilando o si de verdad... O sea, es un traductor, lloro persona, es el cry translator.
El Poppy Estrellitas, que este ya no me ha sorprendido, que es el típico, el proyector musical, y el Sleep, sí,
el cuenta,
es una ovejita para no contar ovejas o algo así.
Bueno, esos ya son, digamos, más antiguos, que eran las luces y las proyecciones. Pero me gusta el traductor, me gustan los ruidos del útero y me gusta... La cuna que te acuna, el
de
motor
maneras,
que mece la cuna.
Ayer justo estuve viendo un vídeo en internet que era sobre la crianza con apego, y siempre hay una cosa que me llama mucho la atención, es que yo creo que los niños a veces se les deja solos demasiado pronto, ¿no?
No sé, yo ahí también tengo mis teorías.
No vamos a entrar, ¿no?
Que no vamos a entrar.
Claro. Ya. Sí, no, bueno.
Se le deja pronto, demasiado pronto. Pero te garantizo que si tienes más de uno, dos o tres, a los dos y al tres les dejas más solo que la una. Y al tercero ya puede llorar.
Bueno, o sea, el tercero que es el puesto que ocupo yo entre mis hermanas. Desde aquí les mando un saludo a las tres.
Y salimos duros.
Así he salido yo. Así sabes dónde estoy.
Más noticias.
Hackeo masivo a una... Niños, tapad los oídos. Sí. Masivo a una popular web de citas. Se filtran más de 400 millones de cuentas en el Adult Friend Finder.
Uh-huh. Esta noticia la cuento no porque hackeen una red ni de citas, ni de, digamos, relaciones, digamos, extrañas, ¿no? Ni de infidelidades. Lo digo porque es el mayor hackeo de la historia. Es verdad que hubo hace un par de años, o el año pasado, Ashley Madison, otra cita, oye, otra web de citas. Pero en ese caso solo hackearon 32 millones de contraseñas. Y esta vez ha sido multiplicado más de por 10. Más que cuando hackean Twitter. Pero lo que curioso es que haya tanto usuario, tanta contraseña.
Y seguro que eran todos hombres, ¿no?
Yo discrepo ahí también.
Sí, ¿no?
Sí.
Hombres, hombrecillos, muñecacos y muñecaquillos.
Sí, muñecacos y muñecaquillos.
Hay de todo.
Pero bueno, esta es, lo digo no por ni por el contenido ni por nada. Este programa... Trata de otras cosas, pero sobre todo por el número tan espectacular.
Alfredo, una cosa, sí. Yo tengo una duda de verdad. ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo, si cogen tu dirección de email?
No, es que con tu dirección de email...
¿Qué es lo que hacen con ella?
No, si solo cogen la dirección de email, lo meten en servidores de spam y ya está. Y te van bombardeando, y al final, sí, si cogen la tuya, la de otro y la de mil más, eso se vende. O sea, sí. Se vende como destinatarios. Pero pasa que la cuenta de email, en casi el 90% de los servicios es el usuario. Ya es más fácil probar claves. Si yo tengo cuenta de email, pruebo con las fáciles, claro. Si no entra, no entra, pero si cuela, ya ha colado. Es que es la llave, es la primera llave de la cerradura. Pero es simplemente, lo que hacen es vender, tener cuentas, va a hacer emailing.
Vale.
Email marketing.
Otra cosa, ¿es verdad que se puede fabricar tu propia batería con chatarra y químicos domésticos?
La fabricación de una batería eléctrica es el proceso inverso de la electrolisis. Aquí lo que se está probando, en vez de buscar materiales pues como el coltan o los iones de litio, materiales más sofisticados, usar el acero y el latón, anodizarlos. Aquí tenemos a Juanmi, que es mi asesor de nuevos materiales. Anodizamos el ánodo con productos químicos y lo que le cubrimos de una capa de óxido. Esa capa de óxido sí puede almacenar electricidad, porque hay un alineamiento nanométrico de las moléculas, que luego para liberarla necesitamos una solución de hidróxido potásico, que es lo que vuelve a hacer la electrólisis, bueno, inversa, y consigues potencias de batería que son de 20 vatios por kilo, más o menos.
Luego les voy a preguntar a los niños que han venido al programa a ver si os han fabricado alguna vez alguna batería o algo similar.
Pero vamos, que está muy bien hacer con la chatarra, poder hacer sistemas de almacenamiento de electricidad.
Bueno, pues solo me queda dar una recomendación semanal, y es que hay una conferencia el día 24 de noviembre a las 7 de la tarde que me parece muy interesante. Es una conferencia que la va a dar Esperanza Álvarez en la sala abovedada del Hotel Persal, en la Plaza del Ángel 12, Metro Sol. Es gratuita y es sobre la EMF Balancing Technique, que es la técnica de equilibrado del cuerpo electromagnético del ser humano.
Madre mía.
Va a hablar también de la importancia del campo electromagnético de la Tierra y del entramado de calibración universal que creo, Alfredo, que está basado en la teoría de cuerdas, ¿no? O algo
sí,
así.
Sí, porque al final todos los que estamos aquí, vamos, y los que nos están escuchando, somos partículas vibracionales.
Sí.
O sea, estamos vacíos, algunos más vacíos que otros, pero estamos muy vacíos. Y somos partículas en vibración. La teoría cuántica o la física cuántica nos ha explicado, bueno, pues que al final hay una dualidad entre, bueno, está la molécula, luego está el átomo, luego las partículas subatómicas, pero todo es en un estado vibracional. Si nosotros somos vibración, cualquier anomalía, si no es mecánica, claro, si te rompes un brazo, no, pero también podría ayudar. Cualquier malestar o cualquier desajuste energético puede ajustarse otra vez con canalización energética. O bien, porque hay gente que domina esta técnica y casi casi con la imposición de manos, pero bueno, es transmitir una energía sobrante para canalizar la tuya, o si no con radiaciones electromagnéticas ionizantes que pueden ordenarte ese desorden que tienes. Pero absolutamente, y por eso comentamos esto aquí, somos energía y con la energía podemos mejorar o...
Los midiclorianos, ¿no? De los que hablábamos
exactamente.
Antes.
Somos un entramado de fibras de luz y energía. Madre pues mía. Nada, os lo repito, conferencia de Esperanza Álvarez, 24 de noviembre a las 7 horas en la sala abovedada del Hotel Persal, Plaza del Ángel, 12. Entrada gratuita.
Interesantísimo.
Yo voy a intentar no perdérmela. Con esto hemos llegado al final de las noticias.
Y ahora pues nos vamos a ir de viaje.
Vámonos
siempre
de
que
viaje.
Acabamos las noticias, vamos a viajar.
Vámonos de viaje. ¿Sabes dónde nos vamos hoy?
Seguimos en Europa. La semana pasada estábamos en Madrid.
Pues hoy nos vamos, Europa. Prepara la maleta, a Berlín.
¡Qué bien! Oh. Bueno, pues con el turista futurista nos hemos ido a Berlín. Sigo recordando que viajamos a ciudades y hacemos rutas tecnológicas, buscamos edificios, buscamos museos, pero siempre con el toque del futuro que fue. El futuro que fue el programa donde hacemos la tecnología fácil y divertida.
Y divertida.
Y nuestros podcasts en www.elfuturoquefue.com.
¿Qué música más chula que has seleccionado hoy, Alfredo?
Hoy, bueno, alegre. Tienes un programa alegre porque además tenemos invitados, bueno, más que invitados, colaboradores, que se merecen eso y mucho más.
A mí hay un pequeño homenaje con Berlín, la canción de Leonard Cohen, que era First We Take Manhattan, then we take Berlin. Qué bueno, ¿eh? Qué tío más grande.
Qué grande.
Qué grande y qué pena.
Qué grande y qué pena,
ya,
bueno.
Que ya se haya ido. Bueno. Pues Berlín, que es la capital de Alemania, con 3,4 millones de habitantes, es la ciudad más grande de la Unión Europea y es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico elegida en 2006, ciudad creativa por la UNESCO y en 2009 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Además tiene, por ejemplo, la Orquesta Filarmónica de Berlín, que es una de las mejores del mundo. Y luego te sigo contando más cosas. Ahora cuéntame tú qué pasa con la ruta tecnológica.
Ciudades siempre de vanguardia. Junto con Ámsterdam, bueno, Londres aparte, pero lo que es en lo que es en Europa continental, siempre es donde se ha cocido todo, a nivel vanguardias artísticas, pero es verdad que a nivel arquitectura y a nivel innovación, más allá de los museos, Berlín es una de mis favoritas. Siempre me gusta ir al Museo Alemán de Tecnología, está en la vieja estación de tren, pero bueno, siempre con unas transformaciones espectaculares, donde se habla de todo. Empezó siendo un museo tecnológico del transporte y ahora es un museo tecnológico de lo que está demandando la gente, que es nuevas tecnologías, está cerquita del zoo. Me encanta, y eso bueno, es casi visita obligada, la cúpula del Reichstag, del Parlamento, que está diseñada por Norman Foster y es una escultura más que una arquitectura de cristal espectacular. Tenemos muy cerquita también del Museo de Tecnología está el Centro Comercial Bikini.
También, ¿qué es? Exactamente.
Que es un centro comercial muy, muy bonito, que está hecho entre vías de tren, pero que también con arquitectura muy innovadora y muy, muy curiosa y muy interesante. Parece que son naves espaciales. Es el centro.
¿Y por qué se llama Bikini?
Eso sí que no lo sé.
Ah, ese no es el misterio, ¿no?
Ese es el misterio, porque no, o sea, no tengo ni idea.
Se llama
el centro Bikini. Muchas veces pues pones nombres de enganche de marketingianos, que seguro que tiene pero nosotros no lo sabemos y tampoco, bueno, no lo hemos
preguntado.
Nos da un poco igual. Es que es un centro comercial visitable y fenomenal.
Pregunta por pregunta.
Sí, no, bien.
No, si vamos a... Luego está acá un icono de Berlín, que es la torre de televisión, 368 metros, está en Alexanderplatz, y ahí ese es el, digamos, ha sido casi el símbolo, la puerta de Brandenburgo y la torre de televisión. Y luego mi zona un poco más así chula y más, digamos, más innovadora es el Potsdamer Platz.
Ah, y la mía también.
Sí, ahí tenemos, bueno, está el Sony Center, espectacular edificio, está el Weissenheim Center, que es otro conjunto de edificios que es una pasada, el Arkaden, que es un edificio arco, ahí están representados arquitectos como Renzo Piano, Arata Isozaki, Foster, o sea, es interesante, o sea, es verdad que hace unos años Berlín ha estado siempre lleno de grúas, cuando en el resto de países y de ciudades había crisis de construcción, allí iba, siempre estaban haciendo el nuevo Berlín, siempre hay grúas, pero el resultado es espectacular.
Pues sabes también que en esta zona, porque es por lo que me gusta a mí, porque aquí es donde se ubica entre las torres y palacios de vidrio el Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale.
Sí, es verdad, ahí en Potsdamer Platz.
Sí.
Así que bueno, pues esto ha sido nuestro viaje por Berlín, el resto que lo descubra, nosotros recomendamos tecnología y arquitectura de vanguardia. Así que...
Pues volvemos al estudio, que nos están esperando nuestros
estudio,
invitados,
sí.
Y los Future Kids.
I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva. La solución integral articulada por las firmas Lequit Abogados e Irias Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis, liquidez e insolvencia. Si quieres hacer borrón y cuenta nueva, llámanos al 91 418 4352 o visítanos en hazborronycuentanueva.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit e Irias te proyectan al futuro. Y vamos a hablar con nuestros oyentes, a ver qué nos preguntan hoy.
Pues hoy, como cada día, te traigo tres notas de voz que nos han dejado, bueno, tres oyentes diversos. Una de ellas creo que ya la conocemos.
¿Ah, sí?
Ha vuelto a la carga, no, nuestra querida Carlota.
Oh.
Pero antes de escuchar a Carlota, vamos con Mariano.
Hola, mi nombre es Mariano, enhorabuena por el programa. Os llamo para hacer un par de preguntitas, a ver si me las sabéis contestar. La primera es si sería posible... tecnológicamente posible inventar una espada láser como la de la Guerra de las Galaxias. Y la segunda es si yo podría en un Macintosh instalar Windows y al revés. Bueno, muchas gracias, espero vuestra respuesta.
Esta pregunta te la dejamos.
Hombre,
a ti, ¿no?
Por lo menos
la primera parte.
La primera, bueno, incluso la segunda también, bueno, la respondo, pero bueno, la primera, vamos a ver. Es que en realidad no es un sable láser, en realidad es un sable de luz. Entonces se han intentado hacer una réplica, pero lo que no se puede hacer es limitar el haz de láser. Entonces es muy difícil y sobre todo no se podría producir un corte y sobre todo que en ningún caso llegarían a chocar porque el láser no choca.
No se puede hacer como sale en la película porque no queremos. Habría que hacer una, se llama una botella de confinación electromagnética para no permitir que esa luz, o sea, que
se vaya,
¿no?, vibracional se vaya. Pero es verdad que si lo haces, al final es como una linterna y se va claro. La madre. O sea, no se puede. Se podría. Pero no se puede. Y el choque, si se metes a gigahercios, ¿no?, de vibración, ajá, es verdad que atraviesas una con otra, pero sí podrías hacer una emisión de sonido casi...
Sí, muy parecida.
Muy parecida. Pero es verdad que físicamente no pueden chocar porque es luz, y decíamos antes, o eres luz, o eres onda, o eres partícula, por muy alta frecuencia de vibración, y la confinación electromagnética de la luz es complicada. Ajá. Se puede, en el universo lo hay, la luz se curva al final.
Sí,
pero vamos, no se puede hacer tal como lo vemos, sin efectos especiales.
Ahora mismo.
Ahora mismo. Se podría hacer porque hay tecnología para poder hacerlo.
¿Y la segunda pregunta que nos hacía Mariano desde Almería?
A ver, en el Mac, que para mí sí, como portátil, el mejor ordenador portátil.
Sí.
Que hay, mucha gente se lo compraba para instalar Windows. Antes se hacía con Parallel y ahora se hace con Bootcamp. Bootcamp es un asistente software de Apple que lo que te permite, o sea, tú lo arrancas, está en aplicaciones, y te pide hacer una partición de disco duro para meter un sistema operativo Windows, que lo tienes que tener todo creado ya, todo el master lo tienes que tener. A veces solo con un DVD te vale y otras veces tiene que ser con un DVD y un flash drive, pues tiene algún driver, pero bueno, tienes una copia, el bootcamp te particiona ese disco, te lo instala y luego cuando vas a arrancar, bueno, que no se me olvide que tiene que ser ordenador con microprocesador Intel, tiene que ser Intel, si no funciona. Y luego al arrancar, el propio Bootcamp te da posibilidad de arrancar en sistema operativo de Apple, en macOS o en Windows.
Sí, y en viceversa no sé si se puede hacer. No, creo que no se puede.
Además,
el sistema operativo no lo permite el de Apple.
No lo permite. Además, lo bueno que tiene Apple, o sea, el sistema operativo de robusto y bueno, es el propio ordenador. Claro. Lo otro sería como un híbrido. Un híbrido extraño. O sea, todo se puede en esta vida. Pues yo he llegado a instalar Windows XP en mi reloj, pero una cosa es que lo instales y otra cosa...
Que sirva para...
Una cosa es que lo hagas tú y otra cosa es que lo puedan hacer el resto de los mortales, ¿no?
Vamos, el Windows en el Mac, perfecto, el Mac en un PC, pues de aquella manera, porque...
Bueno, vamos con Carlota, nuestra colaboradora remota.
Hola aquí, hola Alfredo, hola chicos, soy Carlota y esta semana llevo así como planteándome que a mí me mola mucho como sentir la sinestesia, ¿sabes? Como que yo soy una persona muy sinestética, no sé si se dice así. Y quería saber cómo puedo hacer para activar todavía más mi sinestesia. Gracias.
Me parto con Carlota. No sé si dice que es una persona sinestética o que es una persona sin... estética.
Es una persona sinestésica.
Es increíble, me encanta la voz.
Y debo decirlo porque es que yo soy de los pocos sinestésicos que conozco.
Claro, tenemos un sinestésico en el equipo. Primero, para los oyentes, sinestesia es cuando los sentidos, o la vista, oído, olfato, gusto y tacto, están cruzados. O sea, por ejemplo, podrías oler colores... Sí. O ver sonidos, o percibir sabores a través del tacto. Es un lío.
A mí me pasaba una cosa de pequeña, que es que había unos caramelos así alargadillos que cuando comía un caramelo de estos me sabía de la misma manera que me olía el pintalabios de mi madre.
Bueno, eso
era muy curioso y siempre yo no sabía que eso era sinestesia ni nada. Sí. Yo decía, esto me sabe como me huele.
Especie, es una especie porque primero sí estás percibiendo el sabor y es una asociación que se hace sensorial. Te evoca el olor. O sea, es una especie de sinestesia. La sinestesia es que te chupases el caramelo, que no supieses nada y olieses el perfume. Esa es la sinestesia de verdad. Pero vamos, si eres un poco sinestésica...
Sí, me sabe como me huele. Es curiosísimo, no lo explico.
Pero sobre todo explicarle que se trata de una tara. No es algo normal, no puedes hacer...
Claro, es un follón. Claro, o sea, a lo mejor que de vez en cuando pudieses activarlo, desactivarlo, bueno, puede estar muy bien porque tú, la experiencia me da igual comiendo... O viendo.
Efectivamente.
Pues puede ser mucho más rica, ¿no? En matices. Hay un programa de Google, el Deep Dream, Que se, no es que sea sinestésico, pero es un avance a la sinestesia, porque lo que haces es ver, interpretar los colores de otra forma. Se puede conseguir también esto, porque me decía, ¿cómo? Eso está a nivel un poco virtual, pues hay una especie de sinestesia visual. Luego, con, cuando seamos robots, será muy fácil, porque eso hace interconectar, ¿no?, en la caja de conexiones de sentidos, por lo que va para la, de la pituitaria al cerebro, que vaya del tímpano al nervio óptico. Luego están, si quieres ya sinestesia, un poco menos tecnológica, los hongos psilocibios y si no el LSD.
Ah, sí, no, eso está muy bien. Solo utilizaban a sinestésicos en los 60.
La música, o sea, los sonidos...
Sinestéticos, eran sinestéticos.
Los sonidos los transforma en colores y en visión. No, o sea, es una sinestesia química. Vamos.
Pero puede hacer ejercicios.
Lo cuento por la gracia.
Puede hacer ejercicios.
Dios me libre.
Bueno, y vamos con la tercera nota de voz que nos la deja Nieves Soria, que es actriz y además nos invita al teatro.
¿Oye?
Sí, sí, y yo pienso ir.
Hola, soy Nieves Soria. Hola, Kim. Quería darte la enhorabuena porque me encanta tu programa. Y quería hacer una pregunta. Soy actriz y quería saber en qué puede ayudar a un actor la tecnología. ¿Y cuánto de efectivas son las redes sociales para darse a conocer? Ya aprovecho para invitaros a que vengáis al teatro a ver mi obra de Femme Fatale, que estoy los sábados a las 11:30 en la Sala Off de La Latina. Un beso muy fuerte y muchas gracias.
Pues estupendo.
Muchas gracias.
A ver, la tecnología bueno, puede ayudar a todos los humanos, concretamente a los actores y a las actrices. Sí les ha ayudado desde que se inventa la iluminación espectacular. Ya simplemente el control de iluminación por ordenador ya es una ayuda para la puesta en escena. Todos los sistemas de sonido espacial, el sonido Tatmos, el sonido orientado a objetos, pues te va a ayudar. Todo el sistema, y no está muy avanzado. Nos preguntaban también, no sé si era Carlota, lo del hacerte un autotune.
Ella era, ¿cómo se llama? Tatiana, parece que era.
Bueno, pues podía hacer en una... O sea, que ser artista, si tienes problemas de dicción o tienes que cantar en un espectáculo musical, bueno, pues con la música asistida por ordenador, pues podrías tener una voz de tenor, de barítono, de soprano. Y luego, más allá, puede estar... Bueno, por supuesto, los cromas, toda la puesta en escena con proyecciones holográficas, con la realidad aumentada, la realidad virtual, puede ayudar al artista, porque enriquece, si quieres, su espectáculo o su papel. Y dentro de no mucho, pues veremos los artistas virtuales, que bueno, que a lo mejor ahí ya es la competencia, ¿no?
Ya lo que nos faltaba.
Pero sí hay muchas herramientas tecnológicas para ayudar al mundo del cine y al mundo del teatro, desde luego.
Pues nada, yo voy a coger mi entrada y esta noche a las 11:30 me voy al Off de La Latina a ver a Nieves Soria en Femme Fatale. Si alguien se apunta, estáis invitados.
Pues de momento estas han sido las tres preguntas. Sí. Todavía nos lo ponen más difícil, pero eso es lo que queremos, que nos pregunten a través de nuestro correo, a través de los WhatsApp y a través de, sobre todo, de la web, que tenéis todos los enlaces en Facebook o en Twitter, elfuturoquefue.com.
Y que me escriban a kim@elfuturoquefue.com también. Pues vamos, que te voy a retar de nuevo.
Voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón que llenen de felicidad que el corazón...
Pues a ver, en el diccionario tecnológico le reto cada día a Alfredo a que nos conteste y nos diga qué significan tres conceptos tecnológicos, pero nos lo tiene que explicar en un minuto, o sea, 60 segundos, que el tiempo empieza ya. Alfredo, ¿qué es GPS?
GPS es un sistema, no es una máquina. GPS es Global Positioning System, es un sistema que se basa en ubicar, bueno, personas, dispositivos que lleven el sistema de GPS integrado a través de una red de satélites que por triangulación te ubican con coordenadas. La gente, que no confunda GPS con navegador. Navegador es un GPS, pero además tiene un software de cartografía y mapas que ya te dice las calles, te dice la ruta. Pero GPS es el sistema que posiciona tus coordenadas en el planeta a través de una red satelital.
Router.
Router es un dispositivo que interconecta redes. A ver, cuando empezó Internet, que se llamaba ARPANET, eran redes de universidades o redes del gobierno de defensa, que a través de unos enrutadores de paquetes, o sea, que unos aparatos electrónicos, se podían intercambiar información a través de direcciones IP. Ahora lo que tenemos en casa, decimos el router de Telefónica, el router de Vodafone o de Orange, es la cajita que te permite conectar tu PC o tu red de PCs domésticos con internet.
Banda
que no
ancha.
Es el punto de acceso. Y banda ancha son redes que están diseñadas para poder transmitir muchísima cantidad de datos, vídeos y a velocidades muy grandes. Podemos tener la banda ancha doméstica, que
¡tiempo!
Es la que lleva 30 gigas, y la banda ancha de móvil, que es 4G y 5G, que llegará hasta 7 gigas bits por segundo.
Vale, Alfredo, te hemos regalado unos cuantos segundos, pero hoy no has cumplido con el reto.
Pues fatal,
has perdido.
Muy triste.
Bueno, muy ¿y ahora triste. Qué? ¿Ahora va qué? ¿Qué, Alfredo? Yo estoy
nueva
nerviosa.
Sección.
Nueva
Yo
sección.
Nueva
inauguramos
sección.
Nueva sección. Chicos, preparados, que nos vamos
y
con...
Y esto sí que es el futuro, de verdad.
Sí, Kim and Kids.
No digáis nada, no os entendería.
¡Será banana!
Pues como decíamos, inauguramos Kim and Kids y tenemos hoy en el estudio para hacer esta inauguración a dos super, super future kids. Tenemos a Alfredo Villalba Jr. y a Miguel Casado.
Hola,
hola chicos.
Hola, Kim.
¿Qué tal?
Hola,
¿cómo
Kim.
Estáis?
Muy bien.
¿Estáis súper nerviosos o no?
Sí, mucho. Sí.
Está todo el estudio
tranquilos,
tiritando.
Tranquilos,
¿sabéis
tranquilos.
Una cosa? ¿Os cuento un secreto? Yo también estoy un poco nerviosa, porque también hoy para mí es algo nuevo. Bueno, pues Alfredo Villalba Jr. y Miguel Casado, como os digo, son dos future kids, o sea, dos niños muy futuristas. Que, ¿cuántos años tenéis?
12 años.
¿12 años cada uno?
Sí.
¿O entre los dos? O sea, que entre los dos, ¿cuántos tenéis?
24.
24, bueno, entonces sois súper mayores. Sois de Madrid, ¿no?
Sí.
¿Y estudiáis primero de la ESO?
Sí.
Bueno, ¿y qué? ¿Os está gustando el programa?
Está muy chulo,
sí,
la verdad.
¿Sí? ¿Habíais ido alguna vez a la radio?
No.
No, nunca.
O sea, que además es vuestro estreno en la radio.
Sí, nuestra primera vez.
¿Y qué sentís?
Nervios.
Sí, mucho.
No, pero nervios, da el botón de quitar nervios, que lo tengo aquí encima de la mesa, y ya está, ya no hay nervios. ¿Eh?
Nervios, intriga, claro. Dolor de barriga.
Madre mía, la tecnología que hace hoy en día, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Hasta los nervios.
Eso sí que es genial, esto sí que es un súper avance. Oye, y a vosotros, estudiáis primero de ESO, ¿qué tal vais en el cole?
Bien.
Sí, sí, muy bien.
A ver, a Alfredo no le veo yo muy convencido.
Alfredo va por chuletas, pero bueno.
No. No, algunos bien y otros...
Oye, y ahora una cosa, ¿cómo se hacen las chuletas ahora con tanta tecnología? Porque cuando yo era pequeña escribíamos no sé si les doy esos trucos o no.
Sí, pero sí. Si, a ver, no, si la chuleta te obliga a estudiar mucho.
Claro,
o sea,
sí, sí, es
un
verdad.
Complemento cuando, al estudio. Cuando, solo con una chuleta, si no has estudiado, no apruebas.
Cuando la tenías hecha la chuleta, además, después de que ciencia. Te tirabas ahí escribiendo súper pequeño, para meterlo dentro del cartuchito, sí, del boli, luego ya decías, pues sí, ahora ya me lo sé.
Claro. Sí,
claro. Sí.
Y
ese es el secreto.
Bueno, entonces ahora, ¿cómo se hacen las chuletas en el cole?
Bueno, el Apple Watch.
De uno en uno, eso.
A ver, Alfredo.
Pues te lo pones en los relojes inteligentes y...
Ya no hace falta que te lo digan por un pinganillo, ¿no?
No.
Llevas todo en la nube, ¿no? Y lo ves a través de tu smartphone.
¡Qué morro! ¿Y os dejan los profesores tener el Apple Watch?
Por algo se llama chuleta.
Porque sois un poco chulillos, ¿no?
No, hombre. Pero además la tecnología, yo utilizo apps como una que se llama Calculator, sí, que lo que hace, pones el número, imagínate 2x2,
sí,
dibujas y luego te sale el resultado. Entonces,
o sea, ¿y si pones
¿Y si pones 6 y 4?
Pues te sale un 64 directamente.
La cara de tu retrato.
Bueno, ¿y Alfredo, ¿cuáles son tus asignaturas favoritas?
Pues mates y plástica.
Muy bien.
¿Plástica, que es hacer manualidades?
No, dibujar y eso.
Sí. ¿Y las tuyas, Miguel?
Las mías son biología y historia, la verdad.
O sea que a los dos os gustan mucho las ciencias, ¿no?
Sí.
Son muy científicos.
¿Y la tecnología qué? ¿Os gusta?
Muchísimo. Sí, claro.
O sea que la ciencia, la tecnología, a ver, ¿qué es lo que más os gusta de la tecnología?
Hace la vida cotidiana, la verdad, porque... Sobre todo en los estudios, porque hay veces igual. Hay aplicaciones que te planifican el estudio y...
¿Ah, sí?
Sí.
Es que yo no las conozco, claro. Yo ahora hago otras cosas. Ahora ya trabajo, estudio, pero de otra manera. Yo estudio guiones porque soy actriz, pero los estudios no, no me los puedo estudiar en apps.
Y cuando no estudiáis, las redes sociales las usáis mucho para compartir apuntes o para... ¿O para qué las usáis? Cuéntanos qué redes usáis vosotros.
Pues Instagram.
Sí,
y...
pero...
Instagram y WhatsApp y...
¿Snapchat no?
Eso
no
sí, yo sí.
¿Tenéis muchos seguidores o no? ¿Muchos amigos?
Sí.
O
sí,
likes, sí. Os dan muchos likes.
Sí, en... Pero, a ver,
pero no me hayáis porque... todo el rato, que voy a dar al botón, en vez de a los nervios, el botón, el de quitaros, el de daros un calambre.
Ah, bueno, pues no me dan likes, lo siento.
No, escucha, una cosa, porque yo uso WhatsApp, Facebook, Instagram, un poco, pero, por ejemplo, yo no uso Snapchat. ¿Cómo funciona?
Pues es una red social en la que haces fotos y, bueno, y las envías a tus amigos y... pasa un tiempo y ya se borran para siempre.
Compartes tus experiencias con tus amigos, vamos.
Y entonces dura nada, muy poco, ¿no? ¿Unos segundos?
15 segundos, 15 como segundos máximo.
Solo. Y luego el mensaje desaparece con sí. La foto. Muy bien. Cuando hacéis trabajos, cuando os mandan a hacer trabajos los profesores, ¿miráis en enciclopedias o esto ya es muy antiguo?
En la Wikipedia.
Ah, o sea que miráis directamente en internet, ya no vais a las enciclopedias de libro, ¿no?
Sí,
no.
Eso está ya muy anticuado.
¿Ni os vais a las bibliotecas entonces a hacer los trabajos?
No, no.
A mirar
no.
Ahí entre los libros y todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Y de hobbies qué tal? ¿Cómo andáis?
Pues... A mí me gusta la política y muchas joder. Cosas de esas.
Madre mía, bueno, aquí no hablamos de política, pero a ver, ya. ¿Qué más te gusta, Miguel?
También me gusta hablar del futuro, que fue, que... Bueno, y programo.
¿Sí?
Sí.
¿Qué programas?
Con HTML y joder. muchas cosas.
Ay, pero ahí sabes tú muchísimo más que yo, vamos. ¿Y tú, Alfredo?
Pues a mí me gusta pintar y... pues... También hacer...
¿Hacéis inventos?
Sí.
¿Ah, sí? A ver, cuéntame. Primero le voy a preguntar a Alfredo. A ver, Alfredo.
Pues yo hice una noria que me inspiré en un códice de Leonardo da Vinci.
¡Hala! Pero bueno, me estáis dejando flipada.
Que iba de que un motor se conectaba con unas ruedas dentadas que imprimimos con una impresora 3D.
Tú tienes enchufe, me parece a mí, ¿no?
Es. Y otro, y luego que había otro interruptor que iba a una bombilla incandescente que iluminaba una cabaña, una como tienda de tickets.
O sea que era para dar luz, toda esa noria la montaste para dar luz como a una tienda de tickets.
Sí.
¿No? Como si fuera una tiendecita de una feria o algo así.
Sí, también la noria giraba por el motor.
Y eso, por ejemplo, si lo lleváramos, si lo hiciéramos en grande, ¿esa podría ser, por ejemplo, una noria de feria donde se podría montar gente y al mismo tiempo generar la energía para que todo eso funcionara y funcionara la tienda de tickets? ¿O me estoy haciendo un lío horrible?
Bueno, pues... pues
¿tú cómo lo ves?
Se podría montar, pero no... No sé, o sea...
Como antes habíais dicho, lo de las baterías... Que se podían crear caseras, ¿no?
Sí, muy bien, has estado muy atento.
Sí.
Así me gusta.
Pues que se podría hacer reciclado, no sé, algo un poco más
pero si tú estás
medioambiental.
Usando electricidad para girar la noria, ¿en qué momento el giro de la noria genera electricidad?
Puede haber una energía hidráulica, a lo mejor.
Podría haber que subas el agua... a algún sitio, a un
depósito. Ah, no.
Ah, que es una noria de agua.
De viento, lo siento.
No... Pues combinado con una energía de viento, pero...
Bueno, creas la noria al lado de un río.
Sí, eso sí, pero como la máquina... Nosotros sí sabríamos cómo hacerla. El movimiento perpetuo no existe por el principio de conservación de la energía. Una noria o genera o consume.
Entonces, Alfredo, ¿tú
sería
cómo lo ves?
Sería la noria híbrida, si no... Nada
pues más. Yo creo que no se podría hacer...
No.
Yo creo que no.
Bueno, pues ya. Genial, por fin hemos llegado a una conclusión. Oye, chicos... Creo que nos estamos quedando sin tiempo, Alfredo.
Sí.
Vale, pues a ver, ¿qué? ¿Os apetece? ¿Os va a apetecer venir algún día más?
Sí.
¿Os ha gustado la experiencia? ¿Habéis disfrutado?
Sí.
Pues os ha gustado, que queréis animar a los demás niños a que vengan.
Sí, os invitamos a que vengáis al programa.
Podéis escribirnos en www.elfuturoquefue.com
o escribir a kim@elfuturoquefue.com.
Bueno, entonces ¿qué? ¿Nos vemos en otro programa?
En todos.
¿Ah, sí? ¿Dónde nos vemos?
Nos vemos
en
el futuro.
El invitado.
Hoy tenemos también, además de Alfredo Villalba Jr. y Miguel Casado, que me ha encantado inaugurar esta sección con ellos, tenemos Antonio Cordero, que es ingeniero técnico agrícola en la especialidad de mecanización agraria y construcciones rurales, cofundador de Digitex, cuya principal actividad era la creación de páginas Videotex, ahora nos explicará qué es todo esto, participante en el diseño e implementación del primer plan telemático de la Organización Médica Colegial, la OMC, director de Fundosa Teleservicios, donde se diseñó el portal Discapnet, que es el primer portal en internet para personas con discapacidad. Una persona siempre en contacto y completamente actualizado con la tecnología. Bienvenido, Antonio.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, Antonio. Tenía ganas de traerte aquí conmigo, porque este programa, El futuro que fue, de vez en cuando miramos al pasado, al futuro del pasado. Nos encontramos con que todo lo que está haciendo la gente ahora le parece normal, ya lo teníamos en el año 90 cuando empezaba, incluso antes.
Incluso antes, sí.
Cuéntanos lo que era el Videotex.
Bueno, pues Videotex fue un poco el precursor de lo que ahora mismo es Internet, en cuanto a que te permitía, con una tecnología muy, muy limitada, pues conectarte a bases de datos remotas, acceso a servicios de información, pues como ahora tiene Internet, comunicarte con otras personas alejadas físicamente de ti, y sobre todo que tu ordenador personal, que por aquel entonces, estamos hablando del año 84, que fue cuando empezó en España, todavía no se llevaba demasiado a nivel doméstico, pero ya empezaba a ver, pues te permitía que salir más allá de las paredes de tu casa, que era a lo
sí,
que
era el primer terminal para acceder a una red internet de datos.
Efectivamente, era sí. una tecnología que a través de un terminal específico te permitía acceder a servicios de información, bases de datos y servicios de ocio también, como ahora Internet, pero mucho más.
Era parecido al teletexto. Pero también cuando no teníamos el Videotex, teníamos el Spectrum, ¿no? El ZX81, que a través de... ¿Te acuerdas cómo cargaban los programas el Spectrum?
Hombre, cómo me voy a acordar, ¿no? El famoso sonido, ¿no? Y todavía el Spectrum tenía... Ya funcionaba con disquetes, pero yo el Commodore 64 que yo tenía era a través de cintas de cassette, tal cual es.
Como la que estamos oyendo.
Efectivamente, ¿no? Y te presentaba en pantalla unos colorines hasta que se cargaba el programa correspondiente, que te podías tirar como media hora hasta que podías utilizar el programa. Juego o lo que fuera, ¿no? Pero en definitiva, Videotex fue un poco la carretera comarcal que se utilizó previa a las autopistas de la información que ahora mismo tenemos, ¿no? Y yo creo, desde mi punto de vista, que fueron los primeros pasos que se dieron en cuanto a conectividad y a trabajo en grupo a nivel mundial, aunque yo voy a hablar de lo que fue el Videotex español, que aquí se llamó Ibertex, ¿no? Que sí. Fue la experiencia que montó Telefónica a partir del año 84 y su mayor auge lo tuvo a partir del año 89-90, pero fue una experiencia y una tecnología que ya nació un poco obsoleta porque los avances...
Pero bueno, era acceder a información más allá del periódico. La única diferencia que veo yo con Internet es que ahora mismo con Internet accedemos, pero además lo que se hace queda y antes no, porque recuerdo una anécdota tuya con un concierto de los Rolling que no has sido capaz de volver a encontrar. ¿Qué
bueno,
pasó?
No, precisamente Telefónica fue la compañía que más esfuerzos hizo en España para promover el Ibertex y casualmente en el año 91 trajo a los Rolling a España y curiosamente yo reto a gente que quiera que busque referencias a ese concierto que va a ser dificilísimo encontrarlas.
Ahora aprovechamos que estamos en el micrófono, está yendo millones de personas.
Efectivamente.
Por favor, buscar el concierto de los Rolling, no hay traza de él.
Pues yo encontré casualmente, y bueno, y además que por pura casualidad, buscando temas divertidos, un poco para recordar y demás, pues que había una persona que vendía un Pai Pai que en ese concierto se dio con el logotipo. Por un lado la lengua de los Rolling y por el otro lado el eslogan de Telefónica que decía Ibertex, el límite es tu imaginación o algo así, ¿no? Y eso fue lo que me hizo constatar que efectivamente en el año 91 hubo un concierto de los Rolling.
Bueno, pues eso con hoy en día pues no hubiese habido problema, habría miles de fotos, pues, miles de vídeos, millones de vídeos. Bueno, pues ha sido un poco la historia y tendremos capítulos de retrofuturo y estaremos viendo, igual que hemos visto yo el Terminal Videotest, veremos cosas. Viajaremos al pasado, el retrofuturo, hacer arqueología digital y buscaremos inventos como el que nos ha contado hoy Antonio. Pues muchas gracias, Antonio, y este es tu estudio y esperamos tenerte aquí pronto con otro invento.
Muchas gracias.
Hola. Me están diciendo
que ven mis ojos.
Que son 3 minutos. Qué pasada, tengo 3 minutos.
3 minutos.
Y yo que he estado cortando, pues mira, ¿no? Fenomenal, tengo 3 minutos. ¿Qué os parece mi casco de Iron Man?
Impresionante.
Es espectacular, ¿eh? No me lo puedo poner porque si no escucho por los cascos, pero me lo iba a poner. Pero bueno.
O sea, con el casco no escuchas por los cascos.
Claro, porque además no lo tengo interconectado.
No lo tengo interconectado.
Total, que Tony Stark es un millonario genio industrial que ha secuestrado y herido por un fragmento de metralla que se aloja cerca de su corazón y pone en peligro su vida. Durante el cautiverio utiliza su ingenio para crear una armadura que lo mantenga con vida y le permita escapar de su cautiverio, y así inventa a Iron Man, el tío del casco. A su regreso a América, Tony se pasa día y noche en su taller, que ha sido copiado por Tesla, por Elon Musk, pero bueno, lo hablamos ahora, perfeccionando una armadura con la ayuda de su asistente de toda la vida, Pepper Potts, y su enlace militar de confianza, James Rhodes. Hasta ahí se ha acabado la peli, pero no. Tecnología detrás de Iron Man. La armadura tiene una idea detrás. El mini reactor está basado en un reactor tokamak, que era una máquina en forma circular que utiliza un campo magnético para contener plasma y que fue diseñada durante la Guerra Fría en la Unión Soviética. Y es uno de los equipos más estudiados para crear energía termonuclear por medio
de
fusión.
Con el tokamak, con esa tecnología del tokamak, por donde podríamos encerrar la luz de la espada láser que nos preguntaba Mariano
antes.
Botellas de confinación magnética.
Las manos de plasma de Iron Man.
Exactamente, eso es la confinación magnética. Poder meter luz, partículas dentro de un espacio en que se vaya.
Sí, mira, hay muchos paralelismos, porque la mayoría de los robots de Tesla son máquinas KUKA, que son estándares con brazos compuestos ligeros. Tienen 6 ejes de movimiento y capacidad para levantar 1000 kilos. Son muy parecidos al robot asistente también de Stark.
No, pero sí, tranquilamente, oye, que nos está sobrando aquí.
Sí, sí, y también ha desarrollado la detección de las manos que hace a Tony Stark quitando de cristales y demás, el Leap Motion, que también está trabajando en eso Elon Musk. Y por eso hay muchos paralelismos, hay un cuadro que lo colgaré en Twitter de paralelismos entre Elon Musk y Tony Stark, que está muy interesante.
Impresionante.
Está muy bien, sí. O sea, se puede hacer.
Bueno, ahí nos vamos a hacer ahora cuando terminemos un Mannequin Challenge en el estudio, ya lo enseñaremos. Y nada, simplemente despedir a nuestra técnico favorita, a Candy, Antonio Cordero padre y Antonio Cordero hijo, Alfredo Villalba Jr., a Miguel Casado, Gus Caliani y Marta Gutiérrez Abad. Una vez más con EFQ Future One hemos llegado al futuro y lo hemos superado. Nos vemos el próximo sábado, nos vemos en el futuro.